La Claqueta con Pepe Nieves.
Muy buenos días, sean bienvenidos a la segunda hora de La Claqueta a partir de ahora y hasta las 9 en punto de la mañana en la radio del deporte, en la radio que vive el deporte, en Radio Marca, comienza su programa de cine favorito, La Claqueta. En el fin de semana post-Oscars, en el fin de semana en la cual 9 películas han llegado a la cartelera, un fin de semana bastante gris y aburrido en cuanto a estrenos, pero si ustedes quieren pueden ya recuperar la primera hora del programa donde Adictos a las Series ha tenido gran parte, en este caso, de su protagonismo y también Rebeca, la película, en este caso de Alfred Hitchcock, dentro del espacio Cinema Paradiso, además de los comentarios sobre Casanova's último amor, Crimen a contrarreloj y El amor está en el agua. Todo lo demás, a partir de ahora, como siempre, con la segunda sintonía de esta segunda hora para presentar al equipo. Con Jordi Perico Moreno en el control de sonido y montaje musical. Y siguen aquí en los estudios centrales de Barcelona César Senabre, Xavi Marín, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, Ricardo Martín, Margarita Chapate, Ramón Esteban. E incorporamos al señor Josep Parera. Bienvenido, buenos
Hola,
días. Y comenzamos esta segunda hora hoy con la canción que muchos estaban esperando. La nueva canción de la saga Bond, una canción más para la historia, y en este caso con Billie Eilish como intérprete principal y el tema compuesto por el señor Hans Zimmer. Una canción muy clásica, ¿no? Está compuesto por Hans Zimmer.
Compuesto por Billie Eilish y arreglado por Hans Zimmer.
Arreglado por Hans Zimmer y compuesto por ella.
Sí, mírala, y el hermano.
Y el hermano de ella. Bueno, pues comenzamos con esa canción que es muy clásica dentro del Bond, de la saga, diríamos, Bond. Pues ustedes pueden comprobar directamente.
Fool me once, fool me twice. Are you dead or past?
Del futuro Bond, 2 de abril, ya quedan prácticamente 2 meses y medio para que podamos disfrutar de la nueva película de la saga Bond y de la última película de Daniel Craig.
Un mes y medio.
¿Marzo? Bueno, sí, claro. Estaba yo marzo, abril y... No, es a principios de abril. Un mes y medio.
Es la jubilación.
Seguramente. Que, por cierto, ¿será la última película en el Craig ya?
Pues veremos. Yo no lo tendría tan por seguro, hombre, pero bueno, a ver, ya veremos.
Perdonar, visto el irlandés, puede hacer películas hasta...
Ah, puede hacer de Bond durante siglos, ¿no?
Durante siglos.
Bueno, los Oscars de Hollywood, que esta semana se saldaban con la gran vencedora, que es Parásitos, que conseguía 4 Oscars, entre ellos el de mejor película, mejor director, y también el de mejor guión original y mejor película extranjera. La siguiente película en cuanto a premios fue 1917, con 3 de 10 nominaciones. Hay que señalar que Parásitos consigue 4 de 6 nominaciones, y las siguientes, Le Mans 66, Ford versus Ferrari, de 4 nominaciones consigue 2. También el Joker, de 11 nominaciones, consigue 2, y Érase una vez en Hollywood, de 10 nominaciones, conseguía 2 Oscars, entre ellos el de Brad Pitt. Con un Oscar, Historia de un matrimonio, recuerden el de Laura Dern, Mujercitas, el de vestuario, Jojo Rabbit, también el, en este caso, el de guión adaptado. De nuevo, Scorsese se iba a casa sin nada. De 10 nominaciones, como en Gangs of New York, se iba a casa con 0 Oscars, y fue el gran derrotado de la noche. Y posiblemente el punto más emotivo de esa misma noche tiene que ver con Martin Scorsese. O a mí personalmente me emocionó el momento en que Bong Joon-ho lo homenajea como su casi maestro, por el cual se dedica al mundo del cine, y también hace una mención a Tarantino diciendo: es que cuando nadie me conocía aquí en Estados Unidos, él cada año, cada vez que yo hacía una película, la ponía entre las favoritas del año, directamente. Una gala que quiere contentar a tanta gente que al final yo pienso que no llega prácticamente a nadie. Se pierden esos momentos emotivos que da el cine clásico, que prácticamente, ya digo, se quedaron reservados a ese momento de la sala puesta en pie, aplaudiendo a Martin Scorsese, gracias en este caso al personaje de Bong Joon-ho, que alargan excesivo, igual que pasó con los Goya, con canciones y shows que van metiendo dentro, cuando yo creo que lo más interesante son al final los premios, ese momento Eminem que justifica un montaje de canciones de toda la historia que tienen que de alguna manera dan que una película sea reconocible por ese sonido, por esa canción, ¿no? Y que acabó con la aparición de Eminem, pero es cierto, la gente, los más de mediana edad y jóvenes, todos entusiasmados con la versión de Eminem, y Martin Scorsese como diciendo: bueno, ¿yo qué pinto aquí? En resumen, yo diría que los Oscars creo que tienen que replantearse si quieren ser, en este caso, unos premios globales de cine, o quieren seguir siendo los premios de cine americano. Está muy bien que además le den a Parásitos, que es una película diferente, innovadora, que busca otro tipo de cine, otra manera de hacer cine comercial, ¿no? En este caso. Pero, claro, si entramos ya en esta vertiente de que los Oscars puedan también reconocer películas que no son producidas por el propio cine americano, estamos ya cambiando de filosofía lo que son estos premios. Habrá que ver en el futuro por dónde van los tiros. No sé, señor Parera, usted que conoce mejor esa industria.
Bueno, has dado más o menos una diana también, lo comentaba Ángel Sala en La Vanguardia esta semana. Estos han sido, en cierta forma, los premios del miedo y de la vergüenza, del miedo al que dirán y de la vergüenza a dar premios a ellos mismos, es decir, al cine americano, que este año tenía un catálogo de películas extraordinarias, y la vergüenza de dar un premio pues, a Tarantino en lugar de a Parásitos, en la Scorsese en lugar de Parásitos también, pues yo creo que eso juega un poco en contra de lo que es la filosofía de la Academia de Ciencias y Artes de Hollywood.
Y eso no quiere decir que no, que a mí no. Me entusiasma Parásitos, es que me encanta, son dos historias diferentes.
Es que no tiene nada que ver, lo que pasa es que yo estoy esperando el día en que los César, los Goya y los Ariel de México, pues también se abran a la perspectiva del cine americano. O sea, si tanto por aquí y por allá agradecen que se dé un premio a Parásitos como mejor película, pues bueno, pues ¿por qué no los Goya no pueden dar un premio al Tarantino? Como mejor película, no película extranjera, sino mejor película.
Entonces, lo que ahora, aquí, perdona, es que ahora ya no dicen extranjera.
Mejor película.
No, pero yo hablo del cine.
Imagínate
cine
si han manipulado.
Yo hablo de cine español.
Es como yo hablo de Oscar.
Es como
que han cambiado el término de película de habla no inglesa, que es como se decía antes, a internacional.
Además, te recuerdo que hay un César a Kristen Stewart, que es la primera actriz norteamericana que lo gana.
Por una película César honorífico.
Por una película honorífico. No tiene nada que ver lo que estoy hablando. Pero en cualquier caso, lo que tiene que ver es que el hecho de que, por ejemplo, estamos ante un ante una perspectiva del cine de Hollywood como avergonzado de sí mismo. Y yo creo que eso, vamos a ver si será bueno o malo, el que le haya dicho el Oscar a Parásito, puede que sea un borrón y cuenta nueva, puede que sea una gota así como en el océano, como pasó con Crouching Tiger and Hidden Dragon. En fin, que veremos lo que va a pasar. En cualquier caso, la ceremonia a mí me pareció muy correcta. Lo de Eminem fue el mejor momento de la ceremonia para mí. O sea, además la razón por la que sucedió, que lo ha explicado Eminem esta semana en Variety, pues me parece muy acertada. No fue a la gala cuando ganó el premio, porque no considera que iba a ganar, y decidió pues que, en cierta forma, pues para agradecer el premio era una buena ocasión. Se mantuvo en secreto durante todas las semanas previas de ensayos y, vuelvo a repetir, para mí fue realmente el mejor momento de la gala, y demostró además lo mala que son las canciones de este año y en general de todos los últimos años recientes. Son canciones anticuadas, pasadas de moda, que no tienen nada que ver con el momento en que se vive actualmente la música y la composición, y por eso, pues bueno, pues por eso Eminem dio una paliza a la Diane Warren, al Randy Newman y a toda esta gente.
Yo recuerdo en este caso ceremonias de los Oscars en que las canciones se concentraban en un número de 7-8 minutos en que se interpretaban un minuto de cada una de ellas y hacía más ágil, porque ahora las canciones, cuando no las conoces, no conectas con ellas y te se hacen aburridas.
Pero tú dile a Elton John que actúe con Randy Newman y actúe con...
Claro, bueno, supongo que fue la actuación que todo el mundo esperaba, la de Elton John, evidentemente.
De todas maneras, yo creo que se van a plantear cosas, porque he leído y he oído de que ha sido la ceremonia con menos audiencia.
Sí, pero también
de los últimos años.
No miden la gente que lo mira por internet, la gente que lo mira por streaming, la gente que lo mira en ABC.com, eso no lo mide. Solo lo mide la gente, y eso pueden tranquilamente añadir 10 millones
de personas. Y luego también lo de Parásitos. Ya lo había dicho el Josep, que en Parásitos se había creado como una parasitomanía en Hollywood.
Cuando lo aplaudían cada vez.
Antes de los Oscars, tú lo dijiste.
Escaló mucho en taquillas, como una promoción sensacional. Y la película es excelente, es que vamos a ver, no es que no sea buena. El problema también está en el momento en el que, vamos a ver, si das un catálogo de, o sea, si das un Oscar a la mejor película internacional y luego un Oscar a la mejor película, cuando votas, ¿por qué no haces una distinción? ¿Por qué te permiten votar a las dos?
Es que es algo inédito que haya pasado este año. ¿Para qué creas otra categoría?
Si una película está en la categoría internacional, no tendría que estar en la categoría.
Es estúpido.
Es
estúpido.
Miguel Fernando, el cambio de nombre, yo lo entiendo, porque cada vez más el cine de fuera de Estados Unidos filma en inglés.
Pero, perdona.
Con lo cual ya no se puede decir que es la mejor película no inglesa. Porque muchas películas llegan habladas en inglés.
No hablada en inglés, dice. No hablada en inglés.
No, pero es que...
Pero es que al poder internacional, perdona, entonces dice que las que premian con el premio a la mejor película no son películas internacionales.
Es aquí que, es donde tendrían que definirse.
Claro, no, tendrían que definirse.
Yo creo que es un sinsentido que esos dos tipos de premios, o sea, porque no le da sentido a... Entonces, ¿qué estás premiando? Bueno, pues premia la mejor película y quita la de extranjera, ¿no? O internacional, que se llama ahora, porque si das internacional... claro, que puedas estar nominado, pues entonces no tiene sentido. O sea, claro, lo que quiero decir es que es ridículo.
Es lo de siempre, o sea, desde España y desde Europa y desde la perspectiva elitista prepotente que tenemos, volvemos a los Oscars y les exigimos algo que no nos exigiríamos a nosotros mismos, que es lo que hablaba antes. O sea, los Goya nunca darán mejor película a esa vez en Hollywood porque no tienen las narices.
Claro, claro, es que...
ni la perspectiva internacional y perspectiva artística de dárselo a Tarantino por encima de cualquier película española, que son peores todas.
Porque claro, se puede promover que se dé un premio a la mejor película extranjera de habla inglesa, igual que hay
películas europeas.
Hablamos europea y latinoamericanas, hablo anglosajonas. A ver, entiéndeme, Xavi.
Yo
te digo que lo que se puede proponer a la Academia de Cine Español es que den también un premio a películas de habla inglesa, en con lo cual te entran todo tipo de películas que se hagan en inglés.
El punto que dice Josep es este, es que van a hacer el mismo que haya las nominadas a la mejor película del año, este también una de Tarantino, una de tal, y luego además haya una extranjera, es el sinsentido.
Pasa que los Oscars son más importantes, además, los festivales, los premios de
perdonar,
sin duda. Audiencia.
Perdonar, ni siquiera está hablada en inglés, o sea, claro, parásitos.
Bueno, ¿qué aspira a Oscar?
Hablada en coreano.
Hacer unos premios
internacionales. Así aprenderemos todos coreano.
Y una cosa más, esto es pura democracia, o sea, aquí la gente de los Oscars votaron en su principio para elegir 9 películas nominadas y entre ellas eligieron Parásitos. O sea, esto no es manipulado.
Son
9.000 votos o casi 9.000 votos de gente que votaron.
Bueno, ¿tú por qué crees mucho en todo? Yo no creo en nada.
No creo en nada. Lo que pasa es que, vamos a ver, hablamos desde Europa desde una perspectiva de prepotencia y absoluta condescendencia.
¿Qué prepotencia en Europa?
Que son muchísimo superiores a los
asiáticos. Bueno, porque desconocemos mucho de cómo
son los americanos, por favor.
Los Oscars, y hablamos desde aquí a veces sin conocer exactamente cómo funcionan. Temas curiosos, en este caso, aparte de los premios, que yo podría decir que en general no me disgustan, a pesar de que, por ejemplo, a mí me gusta más el irlandés, gustándome Parásitos, me gusta más el irlandés y mira, me parece mucho mejor película, pero que en general Joaquin Phoenix, René Zellweger, pues bueno, puedes aceptar Brad Pitt, Laura Dern, etcétera, etcétera, hasta inclusive la banda sonora de la señora Hilda. En este caso Hilda Gudbrandsson,
islandesa
para Joker, son premios, yo diría que en general bastante aceptable. El inicio de la ceremonia y sobre todo ese speech de Steve Martin, Chris Rock, que al final viene a ser lo que hacían habitualmente los conductores de la gala en el inicio de la gala, ¿no? Aunque ellos, se rieron de ellos mismos, y de Chris Rock por sus famosos tweets de hace unos años.
Yo que se lo den todo a Ricky Gervais. Sí. Ricky Gervais tendría que hacer todas las galas de todos los premios de la historia.
Sí, estoy de acuerdo.
O sea, vamos a ver, lo hará mejor o peor, pero al menos tienen la caradura de meterse ahí y decir lo que le da la gana. Hoy, por cierto, está en Barcelona, actúa esta noche, lo que pasa es que
precio...
Sí, estoy a punto de comprármelo, pero ya veremos, son 200 euros y no creo que lo haga, pero bueno.
¿200 euros por ver a Ricky Gervais?
Yo he pagado $200 para ver a Ricky Gervais y no estoy, vaya, que no me sale mal, o sea, yo vi el último show de Humanity allí y es un tío bastante increíble, o sea, son 90 minutos de pura genialidad. Pero vaya, que nada, que se lo den todo a Ricky Gervais y ya está, porque vamos a ver, la gala le faltaba una cierta conexión que más o menos, pues eso, que hubiera como un respiro. O sea, si sale Ricky Gervais, que sale un host o quien sea, pues hay un cierto respiro entre premios. Así, enlazado de esta forma y de repente apareciendo actores por todas partes, pues no sé, es un poco...
Algunos, que es verdad que hay que contentar a todo tipo de públicos, ¿no? Inclusive públicos jóvenes, que yo desconocía. O sea, que son gente, supongo, muy popular en Estados Unidos, o por series... o por ser youtubers, no sé si...
No, y luego la aparición de Janelle Monáe al principio fue extraordinaria.
Estuvo bien el número musical inicial, ¿no? En ese sentido. Sí que es verdad. Uh-huh. Y Jane Fonda al final, que es capaz de estar elegante en una protesta delante de la Casa Blanca, como estarlo...
Y que sabe leer sobres.
Y sabe leer sobres, sí, no se equivoca, ¿no? Fácilmente. Por cierto, sobres que otros premios les cuesta mucho abrirlos. Aquí han descubierto cómo hacerlo de forma fácil, porque antiguamente también era muy complicado. Abrir el sobre los carrera y
que
este año...
Dejarles abrir cartas para
sí,
abrirlos.
Sí, casi, ¿no? Porque se abrían fácilmente. Por cierto, la quiniela de los Oscars que los oyentes han realizado, uno de los casi 50 concursantes ha ganado las 5 entradas dobles para ir a Cinesa. Es Rocío Suárez Medina, que acertaba con todos, incluido el Oscar al mejor director, que es el que ha roto fundamentalmente todas las quinielas, porque casi todo el mundo, la mayoría apostaba por Sam Mendes. Tres de los concursantes apostaban por Bong Joon-ho, y curiosamente, dos de los que apostaban por Bong Joon-ho no apostaban como película por Parásitos y lo hacían por 1917, pero Rocío Suárez Medina sí que en este caso apostaba por Parásitos, Bong Joon-ho, Joaquín Phoenix, René Zellweger, Brad Pitt, Laura Dern, Joker y Parásitos de nuevo como película.
Dos premios curiosos han sido los de mejor mejor director, porque ganaba el premio de los directores en Estados Unidos, lo ganó Sam Mendes, y eso es muy inusual que no coincida con el de mejor Oscar, y el de mejor cinta animada, que era un año muy mediocre, por no decir horroroso, que al final ganó Toy Story 4, cuando en principio había la impresión de que iba a ganar la de claro. Netflix o la Missing Link, la de Laika. O sea que, pero bueno, el de animación realmente a mí me sorprendió un poquito.
Sí, porque además la semana antes los premios de animación americanos le dieron 6 premios, incluido el máximo premio a Klaus.
Sí, sí,
es
sí.
curioso, ¿no?
Pero que se lo dan en el BAFTA. Y que está muy bien, además, Klaus.
Sí, está muy bien, muy bien.
Además, creo que
sí,
me gustó mucho. Lo del Klaus, tema de que no ganara Klaus y de que no ganara el irlandés fue Netflix, y Marriage Story se quedó con un Oscar, que era evidente porque Laura Dern, es el tema Netflix. O sea, hay que tener en cuenta que el tema Netflix aún pincha mucho en Estados Unidos. O sea, yo no veo a Steven Spielberg votando por nada de Netflix de momento. Claro. Y más desde que
hasta que no le produzcan una película porque ya no se la pueda producir.
El documental es de Netflix que ganó.
Y más que desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo avisaron de que no criticaran nunca más ya el tema de que Netflix no pudiera ir a los Oscars, porque realmente es un tema legal. O sea, yo creo que mucha gente que está un poco picada con el tema de Netflix, y el tema del irlandés es muy evidente, el tema de Marriage Story también, el tema de Los dos papas también. O sea, y hay muchas películas muy buenas, por cierto, que fueron ignoradas básicamente por la Academia.
Bueno, pues que había películas muy buenas este año.
Sí, sí.
En general, sí.
Este año ha sido un año de películas muy buenas. Ahora, que ninguna película de Netflix, menos Laura Dern, se llevara nada.
Que por cierto, quiero, porque he leído muchos comentarios despectivos, y me parece que la noche del Oscar, en este caso, en la transmisión de Movistar, también de forma despectiva, se menosvaloró los Oscars a Le Mans 66, que es una excelente película.
Sí, sí, sí.
Y que además ganó premios, el de sonido y el de montaje, que son premios muy justos en este caso, sí. Porque técnicamente es una película, y además no solo técnicamente, me parece
una película
fantástica.
Sí, sí, el tema está, yo la ventaja que tuve es que lo vi grabado al día siguiente, y eso, lo que hablaban esa gente, es que nada.
Bueno, yo también lo pasé, pero algún momento lo cogí.
También lo había
leído. No, no. Yo la vi en directo y quería decir una cosa. Durante toda la ceremonia añoraba al señor Figueras y a Ana García Siñeri.
Ya Pumares.
Como esa gente, no, es verdad, como esa gente retransmitía los Oscars, no se ha vuelto a hacer. Unos personajes allí que la verdad...
Porque son blogueros, son periodistas.
Alguno de ellos...
No, y el problema es que en todo el caso decían la película coreana, y no es coreana, es coreana del sur.
Y el Twitter que hay...
Porque existe Corea del Norte, aunque a los americanos les cueste entender que existe
Corea
del Norte.
Bueno, los americanos, Trump es muy amigo del norcoreano.
Se cree que son muy amigos, ¿eh?
Se han reunido más que con otros dirigentes mundiales, ¿eh?
Pero perdona, la pared es Corea del Sur, ¿eh? Para parar Corea del Norte y Rusia.
Quería hacer una pregunta. ¿Vosotros creéis que si Harrison Ford hubiera muerto este año, Dios no lo quiera, es uno de mis actores favoritos, lo hubieran puesto junto en el mismo pack con Sidney y Rutger Hauer? Pues no hay clases todavía en lo de los muertos. A mí me parece muy lamentable.
Muy lamentable, sí. Yo estoy de acuerdo. Y que no hubiera ningún español cuando se había muerto hacía 4 días, eso. José Luis Cuerda.
Por ejemplo, exacto.
No, ni un español.
Los inmemorables son lamentables, tanto en Hollywood como en España.
El año pasado no pusieron a Michael Powell, lo tiene que poner este año.
Ya, por eso.
Porque como todo el mundo sabe...
Pero en la ceremonia...
Pero lo que dice Xavi tiene toda la razón.
Pero en la ceremonia de los Oscars, yo no sé si José Luis Cuerda era miembro de la Academia de Cine Americana, porque mayoritariamente los que aparecen son miembros de la Academia de Cine Americano, ¿no?
Es preocupante que no estuviera Luke Evans.
Por ejemplo, sí. Y en cambio sí que tuvieron, como mínimo este año, fueron un poco más ágiles y metieron a Kirk Douglas.
Bueno, pues que si no lo meten...
Bueno, el año pasado le pasó lo mismo hasta Lidonen por pocos días, si no lo pusieron, ¿eh? O sea, que este año han sido más ágiles en ese sentido. Señores, dejamos...
De los errores aprende.
Sí, claro, evidentemente.
Que algunos tengan trozo de película y otros no, eso tampoco me acaba a mí de...
Pues sí, convencer. Hay clases.
Sí. Bueno, porque si no, si todos,
no tenía
si todos tienen, yo entiendo, de uno en uno, de uno en uno, si todos tienen fragmento de película, ese momento del In Memoriam dura 15 minutos.
Bueno, pues que pongan
que no pongan ningún fragmento.
No, que pongan el Candasu 6, la versión extendida.
No, que no pongan ningún fragmento y tan solo la imagen.
Que te lo miras con el móvil y te bajes la
imagen y ya está. Recibimos y dejamos aquí ya la ceremonia de los Oscar. Y los premios que este año han concedido la Academia de Cine Americano.
Y la semana que viene hablamos de los Oscars del año que viene.
Y la semana que viene hablamos de los Oscars del año que viene, exactamente. Y vamos avanzando.
Mejor actor Anthony Hopkins, por El Padre.
Que es uno de los títulos más esperados de este año, exactamente. Pero eso será el próximo sábado. El señor Payano nos va a preparar ese informe de cuáles van a ser las películas que van a contar más para los Ascos.
Los
Oscars del año que viene.
Si estuviera Freud aquí, nos haría un discurso sobre el inconsciente.
Freudiano.
El inconsciente te mata.
Bueno, señores, que un buen oyente de este programa, buen amigo de este programa, que se llama Raúl Alimbau, que va a ser director de fotografía de un cortometraje que se está poniendo en marcha en el último curso de medios audiovisuales de la Universidad Tecnocampus de Mataró. Se llama El Caco. Es un cortometraje que van a comenzar a filmar este próximo mes de mayo, que del 16 al 20 de mayo, con un guión que ya está finalizado y que han abierto, en este caso, una campaña de Verkami, que quedan 25 días para su finalización y que a partir de 10 euros, cualquiera que quiera colaborar en que estas jóvenes estudiantes, en este caso de cine, puedan participar y puedan hacer su corto, pueden hacerlo pues entrando en la página de Verkami buscando El Caco. Es, en este caso, el título de la película. Verkami y El Caco son los dos datos que necesitan si alguien quiere simplemente colaborar en esa página. Y ahora sí, vamos ya a entrar en el repaso de estrenos de este fin de semana. Teníamos un invitado que no sé si al final no aparece, un buen amigo del programa que intentaremos seguir, en este caso, persiguiéndolo antes de las 11 de la mañana, que es la hora del sábado en la cual estamos grabando el programa, antes de las 9 de la mañana del domingo, que es la hora en que ustedes están escuchando el programa. El huevo del dinosaurio, película que llega desde Mongolia. Dirige Wan Quanam. No voy a decirlo el reparto porque a nadie le van a sonar para nada. Bueno. Película que hay que decir que hay que tomársela con mucha calma, con mucha filosofía. Ganó, Margarita nos habló de ella, el festival de la Seminci de Valladolid. Y es una historia sobre costumbres, ritos y soledades en esa Mongolia con estepas inmensas. La primera secuencia de la película, que dura casi 7-8 minutos, es oír hablar a un grupo de gente sobre la caza mientras conducen un coche de noche por la estepa y solo vemos la imagen de lo que ven ellos delante suyo, con los faros del coche, cómo van atravesando esa estepa hasta un momento en que paran porque se encuentran un cadáver en medio del camino y le indican a un policía, al más joven de todos, que no tiene familia, que se tiene que quedar allí hasta que lleguen de nuevo con un equipo de investigación, que puede tardar como 24 horas en que lleguen de nuevo o más, a que lleguen a ese lugar, y en medio de la estepa se tiene que quedar con el frío que hace allí, con la ayuda de una pastora, que será la que le traiga comida, mantas y le hará el fuego para que...
Y otras cosas.
A partir de ahí, la historia eso, de soledades en ese mundo, con unas tradiciones muy anquilosadas, pero que, en este caso...
Sí, pero con móvil, ¿eh?
Creo con móvil y en la tundra, bueno, ¿cómo se llama la tienda de las campaña tiendas esas que tienen los mongoles?
Tienen
panel solar.
Panel solar y una
antena parabólica.
Parabólica,
o sea,
sí.
Que tienen de todo, ¿no? Sí. La película, el problema es que es una historia tan mínima que la alargan excesivamente. Le voy a dar un 5. Me parece que la película está bien la idea, lo que nos quiere explicar. El problema es que a veces cuesta llegar al final esa hora y media. Bueno, me parece que dura 100 minutos. Hora 40. Un 5. Margarita. Sí,
yo le doy un poco más que tú. A mí me gusta más. Le doy un 7. Porque pienso que es una historia que explica como tiene que explicarse. Porque ahí no pasa nada. Y cuando pasa una pequeña cosa, pasa todo. Porque es en un sitio donde nunca pasa nada. Entonces, primero empieza como si fuera un thriller, porque claro, aparece una persona muerta y hay que investigar cómo se ha muerto esta persona. Y luego se transforma más en las relaciones, las pocas relaciones humanas que tú tienes viviendo allí en medio de la nada, ¿no? Y estás allí con esa persona y hablas de lo poco que puedes hablar y esa vida que tienes, de que necesitas ayuda, pues una señora que vive sola pues necesita ayuda para todo. Y cuando digo para todo, para todo. Entonces, bueno, la película tiene sus momentos. Yo reconozco que es un poco así como alargada y un, podríamos decir entre comillas, cansina, pero a mí tampoco me lo parece, porque es eso, la vida ahí tiene que ser así.
Sí, no, seguramente.
Tiene que ser así.
Pero hace falta que nosotros vivamos esa vida o simplemente sepamos cómo viven ellos y no hace falta que nos estemos 10 minutos con un plano general de un tío dando vueltas alrededor de un cadáver.
Lo que pasa es que el director no es Nikita Mikhalkov. Claro, el director no es Nikita Mikhalkov, que ha hecho otras películas sobre ese tema y hay más trabajo de dirección, ¿no?, que en esta. Pero sí, todo me parece una propuesta interesante. Yo le doy un 7.
A Villalobos le encanta.
Evidentemente no fue lo que más me gustó a mí del festival.
A mí me parece un peliculón, yo le doy un 9. Porque creo, bueno, yo habíamos visto de este director La boda de Tuya, que también era muy interesante, en una misma línea. Bueno, es una película etnológica y minimalista, esto está clarísimo. Pero me interesa mucho cómo explica un poco la historia, porque al principio lo explica en un gran plano. Además los paisajes, los momentos de luz, la fotografía es extraordinaria, los amaneceres y los atardeceres, y primero lo explica en ese gran plano, lejano que a ti te molesta, Pepe, pero que yo creo que es para dar dimensión de ese espacio donde viven, aislados, cuando explican que cada 100 kilómetros hay un asentamiento, es decir, que hay un pastor o una pastora, ¿no? A mí, y entonces de repente, cuando ya ha pasado la historia que ha pasado entre el muchacho joven, policía de 18 años, y la pastora, empieza a coger a los personajes, de acercarse a ellos, y entonces se involucra con la personaje femenina. A mí me parece también una película sobre la mujer en Mongolia, que me parece que en estos momentos están viviendo eso que estamos visto en la película, lo están viviendo ahora que hablamos nosotros por radio. No, es decir, me parece extraordinario, porque además después sí hay una capital que es donde va el cadáver y le hacen la autopsia, que es un momento, digamos, con más ironía en la historia, en donde te das cuenta de que hay un espacio tan grande como es la tundra de Mongolia, con el desierto de Gobi incluido, y después que también tienen ciudades que ya tienen todos los adelantos tecnológicos, pero que no se ha perdido la belleza de lo natural, como es, por ejemplo, la pastora con los caballos, o la pastora con los rebaños de cabras y de corderos, ¿no? O lo que es la vaca dando pariendo, ¿no? A mí me parece una película súper interesante, yo la vi y entré. Y también a veces pasa que entras bien en una película y no, y por eso le justifico el 9.
Alarcón le da un 6 y César le da un 5.
Habéis hablado de avances tecnológicos y me parece recordar que hasta tienen Predictor también, ¿no?
¿Tienen? Sí, bueno, claro, sí. Pero eso se vende en todo el mundo, ¿eh? ¿Qué en cualquier tiene, ciudad, ¿qué Predictor.
Ah, sí, hombre, claro, el Predictor,
desde,
hombre.
Desde Instituto Básico.
Ella va a la ciudad a ver si tiene que utilizar el Predictor, claro.
Claro. Yo desde Instituto Básico no había visto una película con tanto voltaje erótico.
Tanto montaje erótico.
Voltaje.
La de Casanova, bueno, la de Casanova, bueno, es mucho más.
Dicen. Tampoco tanto.
La de Casanova es mucho más.
Bueno.
Si no se ve nada, si además con el frío que hace, ¿cómo pueden tener relaciones sexuales?
Mejor,
más tapados que nunca.
Tú no me pillas.
No te pillo. Es ironía pura y dura de Cecita.
Pues yo creo que bueno, está muy bien.
Mal,
yo creo que explica muy bien cuál es el tema del sexo en estas situaciones, ¿eh?
Perdona. Señores, más estrenos que llegaban este fin de semana a la cartelera. Fantasy Island es una producción, en el fondo, no nos engañemos, por mucho que los pósters parece que vamos a entrar en un mundo de aventuras absolutamente espectacular, como una especie de parque jurásico, parque de atracciones, es una película Blumhouse, es una película directamente de terror, fundamentalmente, y de acción. Jet Watlow es el director, Michael Peña y Magic Q serían los actores, y Michael Rooker, que está en un pequeño papel, son los actores más conocidos. Magic Q la pudimos ver en la serie aquella de Kiefer Sutherland, la del presidente americano, sucesor designado, que era la policía del FBI que investiga en este caso todos los atentados que van contra el presidente. Y la historia es la de una serie de televisión que se hizo en los 70, que yo ahora no recuerdo, no sé si se estrenó en España, que se llamaba La Isla de la Fantasía, que hacía Ricardo Montalbán, y el coprotagonista, lo tengo por ahí apuntado, era el enanito de el hombre de las pistolas de oro, con aquel sombrero asesino que lo lanzaba, que él tenía. Que Herve, que utilizó Kurruchaga para hacer de doble
de Felipe González
en un gag que hizo en su programa televisivo hace unos años, ¿no? Sí. Eso era la serie. Y aquí Michael Peña, que está desdibujado, es un excelente actor que aquí está mal directamente. En una serie imposible, serie B pura y dura. Con unos giros de guión absolutamente, que como en La Isla es Mágica, se permiten todo, absolutamente, sin ningún tipo de comprensión final, y es aburrida, un 3 directamente para este Fantasy Island. Xavi le da un 0.
Sí, sí, bueno, es que a ver, yo creo, hay tantos giros en la película que al final acabo mareado. O sea, yo creo que es un poco entre Lost y La Isla del Doctor Moreau, pero en malo, ¿no? Pero lo de Lost lo pretende un poco con lo del argumento y está, pero a mí me parece una tomada de pelo, un 0 total.
Bueno, yo le pondría un 1 porque no soy muy fan de los ceros, pero que algo hay, pero sí que está claro que es un decepcionante. Y mira que me gusta el género fantástico, incluso es más permisivo, ¿no?
Yo en algún momento digo, licencia. Me están explicando Westworld.
También,
en algún momento, hay un poco de todo.
Pero hay mucho de la historia que explica. Es como está explicada, es todos los personajes, el guión es súper flojo.
¿Y qué hace Michael Rooker ahí?
Sí, es increíble. Dices, ¿cómo se acaba Michael Rooker? Le han pillado las horas bajas.
Estaba haciendo Walking Dead y lo pillaron.
No le den vestuario, que venga como está, con el machete.
Me gusta tu pelo rizado.
Bueno, es igual, es un despropósito absoluto y aburridísimo. O sea, es que en las películas que dices, es que ni me interesa nada lo que le está pasando a nadie.
Las serpientes marinas, si hubiera esperado que hubieran salido más o algo así.
Igual, bueno, ahí está, Fantasy Island, y justamente ahora llega una de las canciones que, hablando antes de canciones y Oscars, canciones que se relacionan con películas, una de las canciones que más ha marcado a varias generaciones y que hemos escuchado en infinidad de películas y que esta semana la podemos escuchar en la comedia española de este fin de semana. ¿Se acuerdan? Total Eclipse of the Heart.
Now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes.
Hablar de Total Eclipse of the Heart es hablar de Bonnie Tyler, y me estaba recordando el señor Parera que usted la vio el año pasado actuando en Londres, ¿no? Sí. Y además está en plena forma.
Está súper bien, y además el Palladium, que ya no actuaba desde el año 76 y empezó su carrera en el 69, que es cuando nací yo. O sea, imagínate, creo que era el más joven de todo el cine, de todo el teatro.
Acaba de decir su edad. Yo pensaba que usted tenía 20 años, pero...
Tengo 20, pero tiene 20. Yo empecé con menos.
Sí, con claro, menos empezó con menos 20.
Sí, con menos 20.
Un hombre muy joven y que además lleva una carrera.
Gracias.
Absolutamente. No hablaba de usted, que usted es muy joven también, pero bueno, que lleva una carrera meteórica y encima es un buen amigo de este programa y que lo adoramos. Dani de la Orden, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? Una vez más. Será el director que más veces entreviste yo a lo largo de mi historia, porque, hijo mío, haces una película, yo diría, casi cada año.
Y a lo mejor debería parar un poquito, pero bueno.
No, ¿por qué? ¿Por qué? Eres un caso excepcional, teniendo en cuenta que a los directores generalmente hacer sus películas muchas veces les cuesta de 2 a 3 años. Lo tuyo es simplemente eficacia y además que confían mucho en ti los productores y ya estás trabajando en otro.
Sí, de hecho estoy rodando una película para Netflix ahora, de una comedia romántica que pasa en un centro psiquiátrico. Que ahí estamos.
Vas haciendo todas las variaciones de las comedias románticas.
Sí, le busco todas las alternativas, digamos.
Está bien eso. Hablamos de Hasta que la boda nos separe, que es en este caso una versión de una comedia francesa de hace unos años. Y que, bueno, tienes además a alguno de tus guionistas favoritos que ha trabajado en esa adaptación, que ya estaba, por ejemplo, en Barcelona, Nit d'Estiu y Nit d'Hivern, ¿no?
Sí, Enric Navarro.
Exacto.
Y nada, es una adaptación de una película sobre una chica que se folla básicamente al chico con el que le va a organizar la boda. Y es una película sobre la gente, lo cobarde que es por las relaciones de amor, digamos, o por lo cobarde que es cuando no quiere reconocer lo que siente.
Uh-huh. Y en este caso, la comedia, uno de los puntos fundamentales es elegir un buen reparto. Y yo diría que habéis conseguido un reparto perfecto para cada uno de los personajes. Uh-huh. Inclusive los secundarios, ese Salva Reina, que cada vez me parece mejor actor, o Leo Harlin, con el cual ya trabajar el mejor verano de mi vida. Por cierto, que me parece que hay anunciada la continuación ya. ¿Que vas a dirigir tú también o no?
Eso fue un rumor que yo lancé y alguien lo puso ahí en el movie database o como se llame.
IMDb, sí.
Pero bueno, todavía no estoy seguro de que vayamos a hacer una segunda parte.
Bueno, pero
sí, el casting es fundamental para una peli. O sea, que Ibel Encuesta, por ejemplo, y Alex y Silvia Alonso, que son como el trío calavera de la película, están espectaculares.
Por cierto, oye, Alex García y Adrián Lastra son ya compañeros, colegas y amigos para toda la vida.
Yo creo que sí, yo creo que tiene un spin-off directamente.
Porque no es la primera vez.
Con entre ellos.
En Litus ya los colocabas ahí, compañeros de piso y amigos con diferencias, pero bueno, que están repitiendo esos personajes y yo no sé si en la vida privada también son tan amigos.
Sí, tienen mucha afinidad y en la vida privada son colegas. Lo bueno es que el hecho de que sean tan amigos hace que la comedia funcione muchísimo, porque con la mirada y con el estar en esa escena juntos hace que la dinámica sea muy buena.
Oye, ¿por qué las películas sobre bodas funcionan tan bien? Y hay un montón de películas, tanto en el cine americano como en el cine español. La última que yo recuerde ahora, Tres bodas de más, del bueno de Javier Ruiz Caldera, que también estaba fantástica. ¿Por qué funcionan tan bien las películas de bodas? Y encima, yo ayer que volví a ver la película con mi mujer, que le gustó, por cierto, la sala estaba bastante llena. Era un viernes por la tarde en el cine esa Diagonal Mar, que es mi cine de referencia, y había mucha gente en la sesión de las 6 de la tarde, ¿eh?
Pues me alegro, uno, que a tu mujer le gustase muchísimo, me alegro de que la sala estuviese llena. Y después yo creo que lo bueno de las bodas es que ya en sí tienen mucha estructura. Es decir,